Conéctate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Quería contarles un poco porque esta manifestación era en reclamo de la plena presencialidad, como les comentaba en el primer bloque. Los niños y las niñas de las escuelas públicas y de los jardines públicos no están asistiendo con el horario completo y todos los días de la semana. Y a esto se suma que además hasta hace unos días ni siquiera era obligatorio asistir. El gobierno volvió a establecer la obligatoriedad, pero estas familias entienden que no es suficiente y, bueno, llevaron adelante una serie de reclamos que, bueno, vamos a escuchar primero la oratoria. Estuvo a cargo de Laura Laguna, que fue encargada de leer la proclama. Hubo también intervenciones, había muchos carteles hechos por los propios niños que estaban ahí. Esto, bueno, como escuchábamos en los audios, también tiene una participación activa de niños y niñas de estas familias. Y vamos a escuchar un primer fragmento de la proclama que leyó Laura Laguna, que comentaba un poco esto, esta responsabilidad del Estado de garantizar la presencialidad.
Las familias de la escuela pública nos movilizamos para solicitarle al presidente de la República y a los legisladores que garanticen una presencialidad plena en todos los centros educativos del territorio nacional. Somos familias de niños y niñas que concurren a escuelas diferentes, de distintas localidades y con realidades diversas, pero compartimos las limitaciones que hoy nos ofrecen. Una escuela reducida a pocos días, con menos horario y con pautas que limitan las formas de encuentro con el saber y con los vínculos. Necesitamos recuperar la escuela de puertas abiertas, la que se alimenta de las experiencias y con un plato lleno también. No queremos una escuela de vez en cuando y cada tanto. Nuestros hijos e hijas necesitan recuperar el espacio cotidiano, la rutina de las tareas, la constancia de los vínculos, la alegría del recreo y el descanso reparador del fin de semana.
Bueno, así arrancaba la proclama de las familias organizadas por la escuela pública, que por lo que pudieron escuchar, tiene una visión bastante integral que incluye mucho más elementos que simplemente ir a la escuela y no tener falta, digamos, que creo que es interesante.
Sí, incluye la alegría del recreo, creo que decía, o sea, socializar, los vínculos, eso que también es importante para los niños.
Tal
no
cual.
Solo la currícula pura y dura.
Tal cual. Y me parecía súper interesante, además, porque muchas veces cuando se habla de educación, se habla de las metas o de las cuestiones como a veces hasta más negativas. Se habla de, si nos ponemos en hacer memoria cuáles son los temas que registramos de la agenda mediática sobre educación. A mí me vienen las pruebas PISA, por ejemplo,
sí,
directamente.
Totalmente.
Y las pruebas PISA son un instrumento muy cuestionado por la academia, por los docentes, por las familias. Son instancias de evaluación muy extensas y que dejan afuera un montón de elementos que son muy importantes y que hacen a la importancia de la educación y de la educación pública, las garantías de que todos los niños y niñas puedan acceder a una educación pública de calidad, más allá de los resultados que después se dan en estas evaluaciones, por ejemplo, larguísimas, donde las pasan horrible los niños. O sea, entonces está, me parecía como súper interesante esta visión más integradora de estos otros elementos que hacen a la idea de ir todos los días a la escuela, en definitiva. Vamos a volver a escuchar a Laura con la proclama, que planteaba, bueno, es muy importante reactivar la economía. O sea, de alguna manera podría entenderse que hay sectores como más donde hay más atención por parte de las respuestas del gobierno, podríamos decirlo, pero se reclama que sí, es importante reactivar la economía, pero no perder de vista a la infancia del país.
Queremos que también se enciendan los motores del sistema educativo. Porque además de activar la economía, el país necesita proteger a su infancia. La baja presencialidad está teniendo consecuencias muy negativas. Niños y niñas que han quedado por el camino en los aprendizajes, tristes, con temores, con alteraciones en el peso y en algunos casos perdieron el único lugar de certeza que tenían. Pero además abundan las evidencias científicas sobre las consecuencias adversas para la infancia. Sin salud mental no hay salud. Las familias buscamos adaptarnos, enfrentamos los desafíos de reinventar nuestro rol de crianza, intentando hacer compatibles nuestros trabajos con el cuidado de los niños. Hasta debimos sustituir espacios pedagógicos y en muchos casos con enorme dificultad poder llenar las ollas.
Ahí se hacía mención también a la cuestión alimenticia, la cantidad de niños y niñas que almuerzan y meriendan en las escuelas y que además están sufriendo el recorte que se está haciendo también de esta instancia, no solamente desde el punto de vista biológico, ¿no?, y la importancia de alimentarse, sino otra de las cosas que está en juego acá es el espacio del almuerzo, por ejemplo, de compartir la comida, de compartir una merienda como un espacio pedagógico también. Y por eso me parece también interesante que haya sido planteado. Una de las cosas que se le reclama, o por la que puede cobrar fuerza este reclamo, es la brecha que se está generando entre la educación pública y la educación privada. La educación privada ha retornado a la plena presencialidad, tienen protocolos, pero están yendo todos los días y no están perdiendo clase como si están perdiendo los estudiantes de la educación pública, y por eso se le reclama al gobierno que sea creativo, que genere innovación para poder atender a esta demanda y que en última instancia se declare efectivamente la educación en estado de emergencia. Lo escuchamos en la voz de Laura Laguna.
Entendemos que una situación excepcional como la que atraviesa el país y el mundo requiere medidas excepcionales. Es necesario innovar en respuestas que garanticen la presencialidad plena. Son necesarios más espacios físicos, más docentes, más auxiliares y acciones claras que contribuyan a un retorno seguro a la escuela. Sabemos que muchos docentes también buscaron nuevos caminos y estrategias para potenciar su tarea. Reafirmamos la necesidad de declarar a la educación en estado de emergencia nacional, aumentar la presencialidad hacia una asistencia diaria y obligatoria. Es imperioso mejorar el presupuesto nacional para la educación, porque la infancia y la adolescencia no admiten demoras.
Bueno, y el reclamo de presupuesto, por supuesto, tiene que ver con la innovación y tiene que ver con los recursos que tiene que destinar el Estado para poder atender a esta situación, que un sistema educativo que ya estaba necesitando de más recursos y que en este contexto donde la infraestructura de los lugares no alcanza y por eso tienen que repartirse los salones, esto tiene que ver directamente con la cantidad de metros cuadrados que hay por estudiante. Si no se tiene la posibilidad de generar un distanciamiento entre los estudiantes, necesariamente tienen que turnarse en el uso de ese espacio y por eso es que en el caso de muchos centros educativos lo que sucede es que unos van lunes y martes y otros van jueves y viernes, por ejemplo, y se turnan para ir un miércoles cada 15 días. Vamos a cerrar esta parte de la oratoria. De esta manera finalizaba Laura Laguna. La oratoria del acto de este miércoles, que contó con una participación amplísima, estaba repleta la Plaza Varela, donde en definitiva se le reclama la responsabilidad del Estado para que efectivamente garantice la educación para todos y todas las estudiantes, más allá de la participación que puedan tener las familias en esto, la responsabilidad en última instancia se reclama es del Estado.
Las familias de la escuela alzamos nuestra voz porque también somos un actor que contribuye a fortalecer la educación pública. Las familias estamos para intercambiar, para proponer, para ser partes del diálogo, que integre las voces que hacen a la comunidad educativa toda. Pero garantizar el derecho a la educación en tiempos de pandemia sigue siendo responsabilidad del Estado. Para eso se necesita innovación y creatividad, pero recursos presupuestales que lo hagan posible. A la escuela todos los días. ¡Viva la escuela pública!
Obviamente que el contexto de pandemia y la situación política también del país, estamos en este momento en plena discusión del presupuesto, cuánto dinero se va a destinar a cada una de las áreas del Estado, ciertos colectivos, ciertos reclamos y reivindicaciones cobran más relevancia o salen a luz y se difunden más ciertas consignas, pero... está bueno contar que la organización de familias de la escuela pública no surgió a partir de este problema, sino que es una organización que surgió el año pasado, y por eso estuve conversando con Natalia Cámara, que justamente nos contaba de este proceso que se dio a principios del año pasado como un intento también de generar otro espacio de participación para las familias.
Mayo del 2019, y veníamos muchas familias que participamos en las comisiones de fomento o en distintos espacios de participación de la escuela, ya con ganas de generar una cosa diferente, teniendo en cuenta que la Ley General de Educación, que es del 2008, plantea la participación de las familias en la construcción del proyecto institucional escolar. Sin embargo, las comisiones de fomento, que tienen un reglamento del 34, de 1934, limita y prohíbe directamente la participación de las familias en los asuntos de la escuela, ¿no? En lo que tiene que ver con, evaluación, propuestas educativas, campamentos. Entonces, un poco a partir de las dificultades que empezamos a tener nosotros para empezar a participar, a proponer, y la falta de permeabilidad que teníamos en los centros, nos empezamos a contactar, a nuclear, y así fue como nos juntamos un día, hicimos una convocatoria muy artesanal en el Teatro de la Experimental de Malvin, y allí fue multitudinaria la reunión.
Bueno, en este marco de encuentro de familias, padres, madres y otros referentes adultos de estudiantes de la educación pública, de la escuela pública, se generó este espacio de cooperación y organización que, empezaron a surgir distintas iniciativas, proyectos, algunas veces en colaboración con docentes, otras veces no. Y bueno, salieron campamentos, ferias escolares, bibliotecas, talleres de cocina, juegos, actividades en los barrios, todo en el marco de este ámbito se empezaron a juntar. Y Natalia nos contaba cómo fue que empezó a tomar forma la organización.
Y empezamos a generar una carta fundacional, donde nos empezamos a describir, a pensar, bueno, ¿qué somos nosotros? Somos un actor más de la educación, somos un actor que fortalece la escuela pública, que contribuye además a fortalecer y a enriquecer la escuela, somos un actor que colabora con la escuela, y también uno de los reclamos nuestros es visibilizar a los niños y a las niñas que no tienen voz. O sea, la educación y en general nuestro país tiene una mirada muy adultocéntrica, y los niños no están visibilizados, las niñas. Entonces, justamente la Ley General de Educación plantea la necesidad de que los niños participen, alcen su voz y propongan ideas en sus centros educativos. También es una de las banderas que nosotros tenemos, la participación de los niños y las niñas en las ideas de la escuela.
Bueno, esta organización entonces, que se surge como para poder generar actividades y también al mismo tiempo empezar a encontrar y buscar un rol en la educación. Por ahí contaba Natalia cómo había sido pensada la participación de las familias en el año 1934, y es lo que todavía rige esta participación. La Ley Nacional de Educación abrió otras instancias y, bueno, empiezan a surgir otras oportunidades, otras ideas para poder participar y para poder aportar, en última instancia, hacer de la escuela pública un espacio de encuentro también para la sociedad. Esta organización surgió, como les decía Natalia, se reunieron por primera vez en la sala de la experimental, de la Escuela Experimental de Malvin. Y bueno, está presente en varias escuelas, tienen una página web. Ahora les voy a pasar un poco la información para que puedan seguir en las redes y estar atentos a los comunicados y las actividades que organizan. Pero no solamente la preocupación está puesta en esta mirada adultocéntrica, este concepto que, bueno, queda para mucho más en el abordaje, pero que tiene que ver con la preocupación por bueno, cuáles son los contextos pedagógicos, los contenidos, las formas de participación de niños y niñas en su educación. Sino que también hay una preocupación muy concreta y que tiene que ver con que esta situación donde no existe una plena presencialidad, donde los chiquilines y las chiquilinas no van todos los días a la escuela y no tienen una constancia en la propuesta, también ha hecho que, según estudios que han sido publicados recientemente, que 6.000 estudiantes se desvincularan de la educación primaria, algo que es dramático porque las perspectivas para poder localizar y volver a vincular para el año que viene son bastante complicadas. Y vamos a escuchar el último comentario de Natalia Cámara, de la Organización de Familias de la Educación Pública, que hablaba justamente de esta preocupación.
Grupo de familias organizadas en la escuela pública, bueno, es un grupo que responde a escuelas de determinado contexto. Eso nosotros lo tenemos claro, pero nosotros siempre hemos reivindicado y nos preocupa aquellas escuelas y aquellos niños y aquellas niñas, porque somos un movimiento nacional que nos interesan todos los niños. Entonces, claramente las brechas que esta pandemia trajo, que no lo decimos solo nosotros porque lo vemos, sino que está ya más que estudiado y hay mucha visibilidad pública en relación a eso, trae más o menos, sí, 6.000 niños que no fueron en todo el año a la escuela. Entonces, eso es lo que nos preocupa más también y todavía, o sea, las brechas que se generan entre familias y niños que están en una situación de mayor vulnerabilidad social y aquellos niños que por distintas situaciones de vida tienen determinadas posibilidades para llevarla mejor, ¿no? Por ejemplo, todo el sistema de cuidados que está colapsado. Algunas familias han podido resolver contratando servicios, una cuidadora o a mismo un familiar que uno le pueda pagar, pero no es la solución de todas las familias cuando estamos en una crisis económica importante. Entonces, ahí está un poco también el foco nuestro de que necesitamos y recuperar como país a todos esos niños que se desvincularon del sistema educativo y además también atender a la situación académica y pedagógica que tenemos, o sea, los niños generación COVID. Bueno, tenemos que hacer algo como sociedad y el gobierno nacional y las autoridades de la educación, cómo recuperar algunos aprendizajes que no se pudieron dar, y para eso necesitamos presupuesto. Eso es un tema muy actual porque estamos llevando el presupuesto nacional al Parlamento, se está discutiendo en este momento. Entonces, todas las cosas que nos quedan por hacer necesitan presupuesto, mejorar el presupuesto, buscar los dineros de algún lado para garantizar la educación de nuestros niños.
Clarísimo lo planteado por Natalia Cámara de las familias organizadas de la escuela pública. Como les comentaba, tienen una página web que se llama Familias ORGEP, o sea, org, escuela pública sería, punto uy, Familias ORGEP, punto uy, donde... ORGEP sería.
Familias ORGEP, punto uy.
ORGEP, sí. Me parece que estaba bueno como entender de dónde también venía la
también
sigla.
Sin duda.
La composición. Ahí, y ahí pueden encontrar información, bueno, un poco de cómo surgió, en qué centros educativos, en qué regiones están presentes. Hay material, hay distintos comunicados, incluso notas y entrevistas de la prensa para poder conocer y, por supuesto, sumarse a este colectivo que busca justamente aportar al sistema educativo desde la mirada de las familias, de estudiantes de la educación pública, de la escuela pública, y bueno, hacer de la educación algo mejor de lo que está haciendo, por supuesto, como un actor más dentro de...
Escucha este y todos nuestros contenidos.